Bio Parasá, con Ángel Luis Encinas Morán.
Comenzamos una nueva entrega de Bio Parasá. Lo hacemos como siempre con el profesor Ángel Luis Encinas Morán. Hola, Ángel.
Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Un placer volver a estar en Bio Parasá.
Vamos a hablar de un luchador.
Sí, total. Es decir, la Parasá de Shalaj concluye con la batalla que libra Josué contra Amalek. Acuérdense de que Moisés levanta los brazos y cuando hace esto, ganan los judíos, pero cuando se cansa, empieza a ganar Amalek. Entonces, pues tienen que ir Hur y creo que Eleazar es lo que le sujetan los brazos para que no se caiga. Es decir, es una forma simbólica de decir que para ganar las batallas, Israel tiene que confiar en Hashem. Porque Hashem es el director de orquesta e Israel el conjunto de músicos de la misma. Entonces, en ese sentido, pues quien evidentemente entiende de luchar contra Amalek, o entendía, es Moshe Dayan. Moshe Dayan, obviamente, para todos nuestros lectores, es una figura muy conocida, es un personaje que no solamente fue un gran militar, sino también un gran negociador, un hombre que conocía muy bien la administración de Israel. Y fue la persona que en su tiempo tenía la mejor colección de arqueología privada de todo el Estado de Israel. Es decir, un hombre casi que podríamos definir de carácter renacentista dentro del mundo del joven Estado de Israel. Moshe Dayan nació el 20 de mayo de 1915 en el kibbutz de Gania Alef, en Kineref. Fue el primer kibbutz fundado en el año 1909, si mal no recuerdo. Y era hijo de Shmuel y de Deborah Dayan, que eran judíos emigrantes de Yashkiv, Ucrania. Sin embargo, Moshe no vivió mucho en este kibbutz porque los padres decidieron mudarse al Moshav de Nahalal. Nahalal fue la primera cooperativa agraria privada, a diferencia del kibbutz, para que entiendan nuestros oyentes, que se estableció en Israel.
Sabes que ahora muchos jóvenes están yendo a los Mosav, o las Mosavín, no sé, porque dado los precios, por ejemplo, que hay en Tel Aviv, bueno, pues ahí es más barato y se están trasladando muchos a este tipo de zonas.
Sí, y lo que es curioso también es que se están yendo a los kibbutz, sí, pero también no para trabajar la tierra, sino para hacer chips. Y aplicaciones
y alta tecnología.
Es decir,
volvamos a Dayan.
Sin embargo, estudió en Nahalal, en la escuela, y bueno, cuando la terminó, hablaba inglés, hebreo, árabe, y yo me imagino también que la familia, pues por lo menos ruso, algo sabría. Aunque las biografías a este efecto no hablan. Abandonó la escuela rápidamente porque a los 15 años, a los 15 años, se incorporó al Haganá. Es decir, jovencísimo ya, empezó una carrera militar que 9 años más tarde le llevaría a afiliarse a la policía británica, conocida como Supernumerary Police, en la cual él tuvo la suerte de servir bajo las órdenes de Ord Wingate, que era un instructor británico, pero prosionista, y que ejerció también una enorme influencia en la formación del futuro Sahal. Rápidamente, en un año, se hizo instructor de la Haganá y además responsable también de los campamentos de entrenamiento, que estaban ubicados en la zona de inmediatamente a Jamnil. Entonces, de allí, cuando los ingleses descubrieron que tenían armamento clandestino, el Yishuv central dio la orden de que salieran corriendo los 40 que estaban en ese momento en el campamento de instrucción y se fueron a Wadi Bira. Pero en Wadi Bira les esperaba la Legión Fronteriza Árabe Transjordana. Y ahí, pues, los cogieron a todos, porque claro, no llevaban armamento. Entonces los mandaron a la prisión de Acre, donde ingresaron el 3 de octubre del 39, y el día 30 la justicia británica militar les condenó a 10 años. Sin embargo, solamente cumplieron 2 años en el penal de Acre, gracias a la célebre intervención de Jaime Baseman en Londres en el año 41, cuando decidió que los judíos apoyarían la causa británica, incluso se crearía la Compañía Judía, etc. También durante la Segunda Guerra Mundial, Dayan evidentemente participó en todo el tema de las operaciones de invasión de Siria y el Líbano, que entonces estaban dominados por la Francia de Vichy, y fue precisamente en un asalto a una posición del gobierno de Vichy donde, curiosamente, no en combate, sino cuando habían tomado la posición Moshe Dayan y su unidad, estaba observando con unos prismáticos al enemigo con tan mala fortuna que un francotirador disparó, le hirió el ojo izquierdo y Moshe Dayan perdió la vista y tuvo que ponerse el legendario parche negro, que se convirtió
en icónico total, en
no
icono
solamente
total,
en su marca militar, sino que además yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes se empezaron a vender y a ponerse de moda, cuando la guerra de los 6 días, los parches de Dayan, incluso en España. Moshe Dayan, evidentemente, jugó un papel importantísimo en lo que es toda la parte previa a la preparación de la independencia de Israel, estando por decisión de Ben-Gurión en el staff general central de la Haganá. Y a partir de eso, pues, a Moshe Dayan se le asigna en primer lugar la zona de Haifa, recién tomada, donde ahí destaca él como un administrador para los judíos, tanto por las casas que habían abandonado los árabes, seducidos por las promesas de los árabes de fuera, y por la organizar la distribución de alimentos. De ahí, Moshe Dayan es destinado a Jerusalén. En Jerusalén, él se encarga de toda la comandancia del área de Jerusalén y además lleva a cabo como 20 operaciones militares para intentar salvar por lo menos el barrio judío de Jerusalén, que evidentemente sabemos que no se salvó. Y luego fue quien negoció con el general árabe Tell la partición de Jerusalén.
Una negociación dificilísima.
Una negociación
muy dolorosa.
Vamos, muy dolorosa, sobre todo no solamente por el hecho de la partición de la ciudad, sino porque los judíos,
los lugares santos quedaban,
quedaron en manos de los jordanos, muchas sinagogas importantes que luego fueron destruidas, cementerios que fueron profanados, bueno, aquello fue terrorífico. Cuando se firma la paz en el 48-49, empieza Dayan a negociar con el rey Abdullah de Jordania, con el cual se entrevistó 5 veces, cara a cara, es decir, un hombre con una capacidad diplomática impresionante, con el fin de qué, de intentar un armisticio general y una paz que desgraciadamente no llegó. Dayan también luego tuvo problemas con su mando superior, fue juzgado, destituido de teniente coronel a mayor, pero sin embargo Ben Gurión le incluyó en las negociaciones de Rodas para el tema de la paz, porque junto con Golda Meir era el otro hombre con capacidad diplomática y de observación. Fue ascendido a general mayor tras esas negociaciones. 3 años después, jefe de la rama de operaciones. Y desde el 53 al 58 fue nada más y nada menos que el jefe del Estado Mayor del Sahal. Es decir, el hombre bajo el cual tuvo lugar toda la operación del Estrecho de Tirán, que abrió el segundo conflicto árabe israelí con intervención de Inglaterra, Francia, y que terminó pues con la toma de Sharm el-Sheikh, la península del Sinaí, las acciones de Rabin, de Sharon, en la granja china. O sea, una escuela de guerra impresionante, porque llegaron casi hasta las puertas del Cairo y no entraron porque dijo Ben Gurión que no entraran, si no, allí hubieran estado. Dayan se afilió en política, después de toda la guerra desde el Sinaí, al Mapai. Dejó la parte militar un poco y fue ministro de Agricultura hasta el año 64. Los 60 se caracterizaron por la rivalidad entre Ben Gurión y Levi Eskol, primer ministro de Israel, que además no se llevaba nada bien con Dayan, el cual le caía fatal. Pero Levi Eskol,
claro, porque era un intelectual, ¿no? No era un hombre de la tierra como Ben Gurión,
sí,
¿no?
Entonces,
como el propio Dayan.
Levi Eskol no tuvo más remedio que cuando la guerra árabe-israelí del 67, llamarle otra vez a que volviera a dirigir el Estado Mayor, y durante la guerra de los seis días, pues ya se puso la última medalla definitiva. Se dedicó a la política, estuvo con el Rafi cuando rompieron con Mapai, luego, gracias a Lewis Cole, volvieron a formar un gobierno de coalición, y ya en el 77 lo que fue la bomba fue cuando Menachem Begin le llama a Moshe Dayan para ser el ministro de Asuntos Exteriores. Cargo en el que duró bastante poco, porque a pesar del papel jugado en las negociaciones árabes israelíes que condujeron a los acuerdos de Camp David, Dayan le planteó a Begin que si el tema palestino era una cuestión de interés de Israel. Begin le miró como miraba él por encima de las gafas y evidentemente le dijo que el tema palestino de momento que no lo tocaba, que se quedaba aparcado y que él quedaba fuera ya de la ronda de negociaciones. Con lo cual, Dayan siguió como diputado y en el 81 fundó el Telem, que sacó 2 escaños, y el 16 de octubre de ese mismo año Dayan falleció de un ataque al corazón en Tel Aviv. Aparte de todo el legado militar, Dayan nos deja 4 obras muy interesantes: El diario de la campaña del Sinaí, La historia de mi vida, Viviendo con la Biblia, y Avance, un informe personal de las negociaciones de la paz entre Egipto e Israel. Es decir, un hombre
que quiso testimoniar, ¿no?
Que
y contar su papel en la historia de Israel.
Dejar
su visión también.
Su testimonio personal sobre todos aquellos acontecimientos en los cuales había participado.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas descubierto cosas que no sabíamos. Yo no sabía, así es un poco frívolo el comentario, no sabía cómo había perdido el ojo Dayan. Gracias a ti lo he sabido. Y tampoco conocía tanto su papel como gran negociador. O sea que un hombre apasionante, una de esas figuras que nos deja la historia de Israel, que bueno, de los que seguiremos hablando aquí en Bio Parasa. Les emplazamos para la próxima entrega. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, queridos oyentes.